UPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días. En esta octava entrega del comentario del libro de René Vernoux, 5 años de estancia en las Islas Canarias, hoy hablaremos del viaje que realiza desde la ciudad de Las Palmas hasta las localidades de Tafira y Monte Lentiscal. Después de haber dado la vuelta a la isla, nos queda por hacer una rápida excursión por el interior. Este viaje es muy interesante. En unas horas se pasa del clima cálido de Las Palmas al templado de San Mateo, y recorriendo solo algunos kilómetros se ve desfilar la flora más diversa. Con razón se organiza esta excursión a los turistas que se quedan poco tiempo en Gran Canaria. Ella les permite ver todo lo que puede producir la isla. Saliendo de la ciudad, lo primero que se encuentra son plantaciones de tuneras y de plataneras, palmeras, campos de millo, etc. La carretera está bordeada de cauchos, ficus elástica, pimenteros falsos, algarrobos y eucaliptos. No se tarda en subir, serpenteando las laderas de una montaña un poco árida, donde crecen principalmente salvias y euforbias. Apenas se han hecho 5 kilómetros y ya nos encontramos a 300 metros de altitud. A este nivel comienza otra zona, la más fértil de todas. En Canarias, entre 300 y 500 metros de altitud es donde se puede cultivar la mayor variedad de plantas cuando existen agua y terrenos de buena calidad. Este es el caso de la región que se extiende desde las primeras casas de Tafira hasta más allá de Santa Brígida. También es difícil dar una idea del cuadro que se muestra ante los ojos del viajero. Por todas partes se ven cadenas montañosas sombrías, de un aspecto salvaje, que le dan al paisaje un escenario que hace resaltar su riqueza. Generalmente, las crestas de estas montañas son áridas, pero sus laderas, por escarpadas que sean, están cubiertas de vegetales que crecen en todas las hendiduras de los peñones. Las euforbias, siempre vivas, cinerarias, azafrán bastardo y una infinidad de plantas gruesas crecen entre el musgo que tapiza por completo las rocas. Entre este musgo hay uno que merece una mención especial, la horchilla, que suministraba hasta hace poco un tinte violeta muy buscado. Hoy apenas se utiliza y, a pesar de su abundancia en todo el archipiélago, casi se ha renunciado a recogerla. En medio de todas estas plantas que crecen en estado salvaje, se encuentran infinidad de tuneras que se cultivaron para la cría de la cochinilla. De vez en cuando, un volcán eleva su cima más arriba de las crestas de las montañas o en medio de los valles, contrastando su desnudez con el paisaje que lo rodea. El más notable es el de la montaña de Bandama, cuyo inmenso cráter se eleva a 360 metros de altitud, dominando toda esta región. Barrancos y valles ondulados se extienden entre las montañas y contienen, en medio de cultivos muy diversos, numerosas casas de recreo que desaparecen entre árboles y plantas de ornamento de todos los rincones del mundo. Todas las propiedades están rodeadas de muros, o, lo más frecuente, con setos de piteras o de tuneras. Estos dos vegetales desempeñan en el archipiélago un papel importante. No solamente sirven para hacer cercos casi infranqueables, sino que también tienen otras aplicaciones. El ágave o pitera se ha aclimatado de tal forma en Canarias que se encuentra por todas partes. Sus hojas se utilizan para sostener las ramas de las cepas e impedir que los racimos se apoyen en el suelo. despojadas de sus espinas y de su piel, se cortan en trozos para la comida de los animales. También se le sacan filamentos textiles con los que se hacen cuerdas excelentes, que sirven para la fabricación de tapices muy sólidos. El inmenso pedúnculo que sostiene las flores se emplea como espiga en las techumbres de los establos e incluso en las casas. Las tuneras o nopales se cultivan principalmente para la cría de la cochinilla. Este insecto, del que se extrae un bello color rojo, hizo en un momento dado la fortuna del archipiélago. Los tintes que suministran los derivados de la hulla han matado esta rama del comercio canario, así como la cochinilla mató el de la horchilla. Sin embargo, todavía se ven un número incalculable de tuneras e incluso amplias plantaciones que se extienden hasta Las Palmas. El motivo es que aún se cría alguna cochinilla y que sus higos es una fruta que entra en buena parte dentro de la alimentación de los insulares. A pesar de todo, las tuneras disminuyen y los propietarios más sagaces las sustituyen por la vid en aquellos lugares donde las cepas puedan crecer. En la zona de la que hablo, la vid prospera de una forma admirable y por todas partes los viñedos se extienden hasta perderse de vista. Se recoge en abundancia vino tinto y blanco seco, malvasía y diversas clases de moscatel. Todos son de una calidad excelente, pero aparte de la vid, también se ven otros cultivos, tabaco, cereales, entre los que destaca el millo, que da tres e incluso cuatro cosechas al año, trigo, cebada, habas, arvejas, garbanzos, chícharos, judías, lentejas, papas, batatas, ricinos, etc. Se cultivan en gran escala. El alpiste, que crece en estado salvaje, es objeto de un cultivo poco importante. Desde que se confía el grano a la tierra, las huertas producen todo tipo de legumbres. Las cebollas, los tomates y los pimientos dulces son incluso objeto de un pequeño comercio. Los rábanos adquieren el volumen de un brazo, sin dejar de ser tiernos. Entre los cucurbitáceos tendría que citar las calabazas, los melones, la sandía, el pepino y las chayotas. Una colocasia, conocida en Canarias con el nombre de ñame o ñamera, crece en el borde de los acueductos y en los sitios húmedos. Se come la raíz, que tiene el volumen de una remolacha. En los mismos lugares abundan las cañas, que se utilizan mucho para los techos de las casas, fabricación de cestas y de tabiques. Entre los árboles frutales se encuentran el naranjo, el mango, la chirimoya, el aguacate, el guayabo, la pomarrosa, el olivo, la granada, el níspero del Japón, la higuera, el algarrobo, la higuera imperial, el mamey americano, la pitanga, el cafeto, la palmera, el cocotero, que vegeta muy bien sin dar frutos, la platanera y las pasionarias, entre las que el papayo es uno de los mejores aclimatados. Alcanzan de 8 a 10 metros de alto y su fruta, parecida a los melones, se ve por encima de los cercos. También existe un solano de 4 o 5 metros que produce excelentes tomates. Junto a estas plantas de orígenes tan diversos, aparecen en la zona de la que hablo todos los árboles frutales de nuestras regiones. En muchas fincas, aparte de todos estos árboles, se encuentran el canelo, el alcanforero, el pimentero y una infinidad de otras especies que no puedo enumerar. Me limitaré a citar el alazar, el árbol del pan, el árbol de la leche, el baobab, la araucaria, más de 20 especies de eucaliptos, el tamarindo, la magnolia, diversas acacias, el mirto, todas las palmeras conocidas, los helechos arborescentes, los bambúes enormes y centenares de otras plantas. Antiguamente, todo este lugar estaba cubierto de un bosque espeso en el que predominaba el lentisco, del que queda todavía numerosos ejemplares. La abundancia de estos árboles que se hizo que se le diera nombre a la región, que se extiende por encima del pueblo de Tafira con el nombre de Monte Lentiscal, que se ha conservado hasta nuestros días. Pero al lado de esta especie abundan el almácigo, el mocán, el viñátigo, el madroño, el drago y los laureles, que también forman grandes bosquecillos. El número de flores es incalculable y las hay en todas las estaciones. Por ejemplo, en el mes de enero yo hubiera podido cargar una carreta de rosas. He citado algunas cifras que pueden dar una idea del poder de la vegetación. También hubiera podido hablar de palmeras que miden al menos 25 metros de altura y de eucaliptos todavía más altos. Pero ¿para qué serviría? Solo conseguiría que se me tallara de exagerado y sin embargo todo lo que he dicho está por debajo de la realidad. En medio de todas estas plantas, el pequeño pueblo de Tafira y el monte presentan un aspecto risueño.